bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya sabes, fiscal, finanzas, comercio, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Qué revuelo estamos viviendo en México, pero hoy no toca hablar de política. Me encuentro muy bien acompañado con mi primo Jorge. ¿Cómo estás, primo?
Muy bien, muy bien. Igual que tú, ahorita el tema es la política, pero sí hoy no es el tema, no es el tema.
Exacto, está muy sensible la situación, muchas cosas de por medio, y hoy no queremos hablar de política, queremos hablar de algo interesante. Después de mucho tiempo no grabar, yo estuve fuera, me fui de vacaciones, trabajo, chamba, etcétera, etcétera, ya hemos tenido diferentes cosas, primo, pero queremos sacar un tema el día de hoy para platicar acerca de, oye, hemos visto cómo poco a poco, y hemos platicado en otros episodios acerca de algunos desarrollos tecnológicos. Apple acaba de lanzar prácticamente sus famosos nuevos iPad, iPad Pro. Está por lanzarse ahora el próximo 10 de junio. Por fin pareciera ser los nuevos sistemas operativos de Apple, de iOS, macOS y iPadOS. Seguramente con alguna inteligencia artificial. Veremos con quién hizo alianzas, porque estaba viendo que a lo mejor hacía alianzas con OpenAI y en su defecto también Gemini de Google para sacar desarrollar, porque sabemos que dentro de los asistentes el más chafa es Siri. O sea, honestamente, Siri te da la hora y el tiempo muy bien. Sí. Y fuera de eso, nada más, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y fíjate, ahorita que mencionaste eso, no lo había pensado. No sé si vaya a pasar en este despegue. Bueno, es Apple. Entonces, como dices, a ver más bien con quién se aliaron, lo cual sería muy bueno. Porque, fíjate, es curioso. ¿Cuántos años no duramos usando, por ejemplo, Skype? Y Skype era algo revolucionario, porque tú querías llamar a cualquier parte del extranjero y así fuera de México a Estados Unidos, que está muy cerca, carísimo, carísimo. Y olvídate, hablar a Europa era, no sé, como 20 pesos el minuto, qué sé yo. Cuando entra Skype era así como que, ¿en serio? O sea, es la maravilla, el punto de tener buen internet, pero era como, ¿puedo hablar a otra persona que tenga Skype? O por cierto costo, que era muy accesible, marcar a un teléfono. Entonces fue un boom. Y como cuando llega el COVID, yo me acuerdo que cuando empezaban todo el tema de las plataformas, yo dije, de aquí Skype se va para arriba. No, apareció Zoom. Zoom fue el que no se le esperaba y se disparó impresionante el Zoom, que bueno, tuvo que revolucionar a marchas forzadas y para ayer, para poder estar a la vanguardia de lo que ocupaba el mercado, ¿no? Y ya de ahí empieza a aparecer, bueno, con Microsoft el Teams, pues muchos siguieron con la plataforma, obviamente, FaceTime sacó algunas cosas por ahí, pero me sorprendió Skype. Skype se quedó, ¿sí? Y de la misma manera he visto a Siri, porque con la inteligencia artificial, con varios, digamos que, puntos de acceso o páginas, donde tienes algo de inteligencia artificial, puedes hasta platicar muy bien. Bueno, no hablemos de ChatGPT, obviamente, pero hay otros puntos. El Outlook de Microsoft, que también tiene un botón para que te vea los mensajes, los correos. A mí me sorprendió la primera vez que lo usé, porque me acuerdo que le di play y el asistente dice, hola, buenas tardes, tienes muchos mensajes, muchos correos electrónicos, pero estos son los que considero son los más importantes. O sea, ¿ya te los leyó? ¿Sí? Y todavía la inteligencia artificial te dice, estos son los que yo considero son los más importantes.
Sí, correcto.
Y te los lee y te sugiere qué vas a responder. Y decir y nada. Decir y nada. O sea, me sorprendió que dices, bueno, esto va a ir evolucionando. Siri, ¿desde cuándo lo lanzaron? O sea, fue de los primeros dispositivos que con los cuales empiezas a entablar una conversación con un robot, y no lo he visto evolucionar al nivel que los demás, ¿no?
Sí, no, de acuerdo. O sea, creo que hay una gran tendencia en todo este tema tecnológico, y yo creo que es interesante ver, y por eso queríamos traer a colación este tema de la, pues, no sé si, no, definitivamente no somos expertos, nos encanta este rollo, y es hacia dónde puede ir, pues, prácticamente la tendencia en este 2024 y hacia el futuro, pues prácticamente este tema tecnológico, y creo que hay como varias partidas y varios puntos de cierta manera, ¿no? Creo que el más conocido, y no me dejarás mentir, pues prácticamente es el involucramiento de la famosa inteligencia artificial generativa, ¿no? Todo ese tema de ChatGPT, de Gemini AI, las plataformas que tiene IBM, incluso NVIDIA. Y de NVIDIA, fíjate que pareciera que hay muchos que, digo, a los que les encanta el gaming y todo el tema de semiconductores y todo el tema de estas situaciones, pues conocen perfectamente a NVIDIA. pero NVIDIA es una empresa que ha ido creciendo en este tipo de revoluciones, que le ha invertido mucho al tema de tecnología y a inteligencia artificial, que incluso, si no me equivoco, hoy para hoy, creo que ya superó el valor de Apple. Entonces, lo cual es algo bien, bien interesante, porque está desarrollándose y ha creciendo este tipo de cuestiones y ha crecido muchísimo en esta situación. Entonces, de entrada, pues evidentemente tenemos el tema de las tecnologías y hemos visto cómo se ha venido plasmando. No sé si tú has tenido la oportunidad de utilizarlo, pero pues sabemos la integración, por ejemplo, que tiene Copilot, ¿no? De Microsoft para justamente desarrollar algunos aspectos. Hay detallitos que les faltan, pero yo creo que cada vez es más tendencioso o fácil usar estas herramientas para, pues, eficientar ciertos procesos en temas de análisis, en desarrollo, ciertas cuestiones para algo de la vida cotidiana, donde antes eran, me acuerdo en esos ayeres, cuando primero hacías a máquina de escribir, para que por ahí se sepan la edad que podamos tener, en máquina de escribir, ¿no? Prácticamente a sacar la información, y hoy en día prácticamente pues podemos tener un dictado, podemos pedirle a un copilot que nos dé algo, podemos decirle a un Claude, que es un similar a ChatGPT-4, en muchas cuestiones así que se está desarrollando de cierta manera. Pero con ello, salvo tu mejor opinión, creo que siempre el tema del desarrollo tecnológico y cómo le puede funcionar a las empresas esta situación, pues es un logro importante, cómo lo podemos atraer a nuestras vidas, pero también puede implicar un riesgo, que creo que es otra partida hacia donde posiblemente puede desarrollarse las empresas en la parte tecnológica, que es la ciberseguridad. Al estar más tiempo conectados con el tema de la tecnología, el tema del internet, el tema de la información, de la inteligencia artificial, pues quieras o no, nos volvemos más vulnerables con el tema de los ciberataques. Entonces, y cada vez más fácil caer en ciertas cuestiones y podemos traer en un conflicto. Entonces, yo creo que hoy en día el tema de la ciberseguridad es un punto importante. Y no sé, por ejemplo, ustedes cómo a nivel empresa, cómo ven este tipo de cuestiones. Y yo creo, por ejemplo, nosotros en la firma, pues hemos implementado prácticamente o robustecido la protección de la información de la data de los clientes a través de seguridad cibernética, justamente, ¿no?
Totalmente. Y mira, yo creo que por eso se ha dado la apertura a que tengamos este tipo de temas y más recurrentes, porque al final todavía no se estabiliza, no para y no va a parar cerca. Es increíble cómo va evolucionando, pero de nuevo, y da otro brinco, y da otro brinco, y da otro brinco, y otro brinco, ¿no? Entonces, tocas ahorita varios temas. Uno, el tema de la automatización. Y al final de cuentas, con esta parte de la inteligencia artificial, no sé si recordarás, por ejemplo, cuando Vancomer empezaba a eliminar el menú de ahí te van las opciones y bueno, digita uno si vas a hablar con un representante. Bueno, ese siempre es el cero porque te lo dejan. Sí. Pero uno sí es para esto, dos sí es para el otro, tres sí es para el otro. Pero hubo un tiempo donde era di qué estás buscando con una frase y decías así, saldos, no te entendí. Saldos, no te entendí. Entonces, ese era un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esto de automatización? Al final de cuentas, fuera del punto de que, bueno, es que automatizan y quitan personas porque alguien antes te podía contestar y entenderte. Sí, la verdad es que eso es lo ideal y lo que uno siente más como una respuesta inmediata. Pero al final es tanto el volumen de necesidad que se va teniendo y con respuestas inmediatas que como mercado estamos buscando, que por eso se busca, bueno, ¿cómo automatizarlo? Y de ahí, pues, obviamente surge el conmutador para decir, oye, estamos viendo la tendencia que la mayor cantidad de llamadas es para consultar saldos, bueno, pues pones el uno, ¿no? Sí. La otra es para un robo de tarjeta. Ese es otro muy grande, pues pones el 2, o sea, como que van captando hacia ese punto. Por eso se va automatizando. ¿Cómo lo podemos hacer más ágil? Bueno, pues ya estamos empezando a entrar al punto donde ahora sí, los que han usado estos sistemas de inteligencia artificial tipo ChatGPT y demás, ya puedes comentarle a una contestadora, quiero consultar mi saldo. Y te entiende perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a evolucionar del conmutador a ese tipo de sistemas. ¿Para qué? Para entenderte más rápido qué quieres y entonces te pueda canalizar. De nuevo, frustra que a lo mejor tenemos una necesidad que no esté en el menú y rebota si tú quieres hablar con un representante. Sí, pero va a seguir evolucionando, porque lo que están empujando a hacer es automatizar en base a la demanda que nosotros mismos estamos generando, que queremos una respuesta inmediata y queremos contactar con alguien mucho más rápido, ¿no? Y es interesante porque en esta evolución de automatización de las cosas, hasta vienen los impactos, ¿no?, que se van teniendo. Porque uno es hasta la parte de, al ser más eficiente, esto puede ser un impacto positivo hasta para el medio ambiente. Entonces, al estar automatizando las cosas, puedan ser procesos más sencillos en el cual se incrementa la calidad, se incrementa la precisión, se incrementa la respuesta y también se hacen más eficientes en cuanto a recursos. Entonces, en hablar de la inteligencia artificial y el procesamiento de datos, además, y a lo mejor exagero, ¿no?, con este ejemplo, ya que mencionaste la máquina de escribir, el tener las piezas de papel, bueno, o sea, el papel para hacer sumas, operaciones y demás, o invertirle tiempo en estar en calculadora, ir anotando, o invertirle tiempo de análisis en un Excel y entonces electricidad para poderte sentar a ver datos, hacer gráficas, hacer presentaciones, a que la inteligencia artificial ya te está dando tus tendencias. Entonces tú ya tienes una base de datos que, en lugar de estar recopilando información para sentarte a procesarla, para poder analizarla y poder tomar decisiones, la inteligencia artificial ya lo puede procesar. Y es ahí donde entra el famoso IoT, que algunos yo creo que han escuchado, que es de Internet of Things, que entonces es cuando dices, bueno, ya toda esta información, pues ya la puedo llevar a un lugar, y ahorita estamos en el brinco para llevarlo a un lugar, pero ya ni siquiera yo, alguien pueda procesarlo y tenderlo, ¿no? Perdón, hacer una tendencia de que quiero. Que empezamos a ver, por ejemplo, bajita la mano a nivel doméstico, en un Google, en un Amazon, donde obviamente ya mi inteligencia artificial ya sabe que me gusta comprar y ya me lo está sugiriendo. Ya me escuchó, ya lo mencionamos en otros capítulos, ya escuchó de qué estoy hablando y ya me lo está sugiriendo y me está hasta haciendo alguna tendencia de qué posiblemente necesitaría yo en un futuro. O sea, ya no alguien, algo ya lo procesó. Y de nuevo, oye, ¿eliminamos ahí personas en medio? No, ya más bien fueron más rápido con qué pudiera ser mi necesidad para que entonces ahora sí yo, persona, pueda procesar una compra de algo que a lo mejor quisiera. Alguien ya lo desarrolló, lo manufacturó a lo mejor del otro lado del mundo y me pueda llegar su bien o servicio hasta mí.
Correcto.
Y perdón, y todo esto va unido entonces con esta tendencia de datos y demás a lo que también me preguntaste ahorita. Oye, ¿y la ciberseguridad? Uh-huh. Sí, bueno, es que con todo, pues siempre que se abre, así lo diré, ¿no?, algo bueno, pues también hay algo malo.
Sí.
Donde el internet, se abre el internet, se interconecta todo, se comunica, y bueno, ya como sabemos que por ahí hay un, ¿cómo se llama? Internet, se me fue el nombre.
Deep Web.
Cosas así. No, bueno, sí. Pues con lo mismo de tener la información de datos, pues también abren otros canales. Y de nuevo, si vamos viendo la evolución de esto, ¿qué pasaba con las tarjetas de crédito, ¿no? O cuentas bancarias. ¿Cuántos no nos han hablado para fraudes? Pero vámonos un paso antes. Antes de que nos marquen para hacer fraudes, seguro que nos han hablado para hacer promociones. Y hasta promociones erróneas. O sea, digamos que es una promoción verídica para una tarjeta de mi mismo banco, donde trae errores, como por ejemplo, oye, señor vendedor, me estás diciendo que esto, qué sé yo, ¿no? Me reconocen un cargo no, o sea, me apoyan con un cargo no reconocido, y no es cierto, a mí ya me pasó esto, ya me pasó el otro. Y de repente, cuando yo los llego a encasillar, bueno, no, es que no soy directamente el banco, o sea, soy un promotor o una casa promotora que trabajo con el banco por esto. Y ya después hay llamadas de entes, de nuevo, verídicos, digamos que no de fraudes, pero que ya no tiene nada que ver con el banco, ¿no? Ya son otros productos. Sí. Y cuando también los encasillo a, ¿de dónde sacaste mi teléfono? Bueno, no, o sea, es que el banco nos compartió su información, que está muy segura, señor, no se preocupe, pero para poderle acercar otras promociones como más bien de viajes o cosas que pudieran ir medio de la mano con la tarjeta, pero no son del banco. Entonces, cuando dices, a ver, entonces mi información sí fue compartida, O sea, mi información, que se supone que es mía única, no, sí, es que tenemos unos tratados con los bancos, pero que son seguros, donde los cuales nos pasan nada más los nombres y teléfonos para contactarles y acercarles promociones. Entonces, ahí es cuando dices, bueno, hay una brecha, porque entonces, con quien yo firmé para tener mi cuenta bancaria y mi seguridad, no es quien me está hablando. Por muy seguro que sea esto, ya hubo una brecha donde mi información pasó. Y yo no me cercioré cómo fue ese canal. Entonces, no sé si esta persona tiene mi registro también en su teléfono personal o ya firmé porque yo no tengo nada con esta persona. Y de ahí, pues bueno, es cuando ya empieza la venta de información de las personas. Ya es cuando entonces, de la misma manera que le llegó a este promotor, pues ya le llega, digámosle así, al mercado negro, donde ahora sí ya nos llaman por fraudes, ¿no? Entonces, simplemente con el punto de abrir una cuenta bancaria y saber que ya le llegó mi teléfono, mi nombre y ciertos datos a sí. alguien que me quiere hacer un fraude, bueno, así de sencillo fue que ya me pueden llamar, pues de la misma manera ya empieza a haber más data, que además se va a un servidor o se va a una nube, donde también hay empresas, ya hay corporativos que usan esto, ¿no? Hace no mucho, creo que se hizo por ahí viral el caso de una señora que tuvo un fraude de una clonación de una tarjeta, bueno, que le decían que era un cargo no reconocido, pero era una empresa que está en la India. O sea, ellos son corporaciones los que se dedican a esto. Ese caso muy sonado fue una empresa en la India que realmente finge ser el banco para decir que te hicieron un fraude y te sacan tus datos. Bueno, a mí me trataron de hacer lo mismo en México y eran mexicanos, pero se ve que son corporaciones. Entonces, si son corporaciones que ya tuvieron un nivel de nada más tener mi teléfono y ciertos datos míos, pues que ya le invirtieron a obtener los datos de la nube. Ya no, ya ni siquiera es como que, oye, pásame los datos de la persona a la que llamaste aquí en una libretita. No, ya pueden simplemente siendo todo cibernético, sacarlos, comprarlos, pasarlos de la nube y demás. Entonces, conforme evoluciona una cosa, bien, va evolucionando otra en contra. Y bueno, del otro lado, entonces ahora va evolucionando la ciberseguridad. Y sí, al estar todo en la nube y todo estar digital, está vulnerable. Creo que ahorita ya el tema de los virus y los troyanos ya no ha sido la mayor preocupación. El tema ha sido el robo de la información y que si tu proceso ya está evolucionando en la industria 4.0, donde las máquinas pueden estar intercomunicadas, yo puedo medir la productividad de las máquinas, el famoso OII. Puedo ver qué tan productivas son las máquinas, mi planta, para medir la producción. Pero eso lo puedo tener yo en unas gráficas en mi computadora, en mi casa o de viaje o del otro lado del mundo. Pues esa misma vulnerabilidad de tenerlo así remoto es con lo que yo podía tener un ataque. Y entonces, si mi data de mis máquinas está conectada, pues la data de mis máquinas puede ser robada para usarse en otra forma o intervenir a mis máquinas. Entonces, sí, hoy en día las empresas tienen una tendencia muy fuerte a la cyber security, ¿no? Como le llaman.
Exacto. Exactamente.
Porque tienen que cuidar, pues no solamente el que, ay, se lleven mis precios y ya conozcan los precios de mercado. No, ya te pueden tumbar la producción, te pueden tumbar tu información de tus máquinas, robar, bueno, no pedidos, pero tumbarte tus valores de producción, todo eso. Entonces, sí se va robusteciendo muy fuerte la máquina. Que ya es interesante en el ámbito industrial, ¿qué tan robusto es? Yo tengo bloqueado el Spotify, por ejemplo. Entonces, vas escuchando en otras empresas que no pueden hacer nada. Es como decir, yo tengo que hacer propuestas, pero si ingreso una USB, automáticamente casi se autodestruye mi computadora, ¿no? Por la vulnerabilidad. Hay quienes están bastante bloqueados en su propio ente, sí. pero es por lo mismo, porque hoy en día empieza. Entonces, si bien recordamos, yo creo que te debe sonar un caso de una clonación de la voz de Scarlett Johansson. No sé si escuchaste.
Claro, sí.
Que demandó porque la había usado, no me acuerdo qué plataforma.
Sí, no me acuerdo quién, pero, o sea, sí habían dicho que era inteligencia artificial, pero sí ya metió por ahí la demanda.
La demanda porque era la voz de Scarlett Johansson, ¿no? Bueno, pero la replicaron. Entonces, pues de la misma manera está pasando a nivel industrial donde ya, sí, clonan voces, clonan correos electrónicos. O sea, realmente sí está muy, muy, muy interesante este tema, ¿no? Y al final de cuentas, ¿qué hay que hacer? Nada, aprender. Yo creo que lo que puedo decir es aprender del tema y ver cómo nos podemos sumar a subir a este tren, porque este tren, de nuevo, como comenté hace rato, va a seguir evolucionando. O sea, va a seguir evolucionando. Mil herramientas nos están ayudando en la vida diaria y ahora va a haber herramientas que nos van a ayudar. Así como quien diga, no, yo jamás voy a utilizar X o Y cosa. Es como cuando yo nunca tendré un teléfono celular. Bueno, hoy en día creo que es impensable no tener un teléfono celular. No tendré un smartphone, es carísimo. Bueno, hoy en día tenemos todo en el smartphone. De la misma manera, igual hoy no queremos usar la inteligencia artificial. Mañana va a ser ¿cómo se llama? Inevitable que en mil y un cosas tengamos la inteligencia artificial. Entonces, simplemente estar atentos a cómo evoluciona. Pero hay buenos beneficios, ¿no? También en esto. Ahorita yo creo que hablé un poco crítico, pero de cómo sí va a evolucionar también para bien. Pero hay muchas cosas de trasfondo y por qué está evolucionando en este punto, ¿no?
Sí, no, de acuerdo. Creo que, y creo que sí hay como varios parteaguas para hacia dónde puede desarrollarse todo eso y el camino que se viene. Porque con todo esto que mencionas, al final siempre hay temas importantes porque hablamos de la tecnología como si fuera algo padrísimo y que puede ayudar. O sea, padrísimo en el sentido de que hay muchas cosas que se pueden utilizar para la parte productiva de los trabajos, los negocios y ese tipo de cuestiones. Pero también podemos ver la parte negativa como el famoso impacto ambiental. Entonces, creo que una de las tendencias que de cierta manera incluso podría poner sobre la mesa es lo que en teoría se supone que están persiguiendo algunas empresas como Siemens, Tesla, IBM, General Electric y Google y todas esas empresas. Pues es prácticamente el tema de cómo crear tecnologías sostenibles. Es decir, pues estas energías solares o almacenamientos energéticos que permitan hacer gestiones de cierta manera para la parte productiva o el desarrollo, porque sabemos que al final la producción de las mismas tecnologías puede implicar prácticamente contaminación. Entonces creo que al final hoy simplemente ese desarrollo o esa implementación de cómo puedo hacer tecnologías más económicas, más eficientes y más renovables, es decir, sin tanto impacto ambiental, y creo que también es uno de los puntos de lanza o de los parteaguas que se tienen que poner sobre la mesa en el sentido de que hacia dónde tendrían que ir prácticamente las empresas en este sentido y que están poniendo su granito, y bueno, digo granito porque creo que es todo un proceso a seguir. Y creo que tanto gobiernos como empresas privadas pues tienen que poner de sí mismo. Yo creo que el tema de los gobiernos muchas veces, y aquí sí como un tema de crítica, hay muchas veces tanta permisividad hacia las empresas sin cuidar de cierta manera. Están, a lo mejor quieras o no, como coludidas en el sentido de no poner un poco más de ciertas reglas o incluso algunos impuestos o lo que sea para contrarrestar el impacto ambiental de esta naturaleza. En Querétaro, por ejemplo, se puso este tema de impacto ambiental o impuestos ecológicos, como se le conoce, para recaudar y de cierta manera, mal hecho, pésimamente mal hecho esa legislación, pero bueno, para implementar y como contrarrestar el impacto pues, de la extracción de materiales, de la parte tecnológica, de toda la parte de industria extractiva, y todo ese tipo de cuestiones, y creo que es hacia dónde tendrían que ir de cierta manera. Pero hay dos cosas, creo, bien interesantes que se me hace que hacia dónde pueden ir. O sea, creo que en algún episodio hemos hablado de repente que si el Bitcoin y todo este rollo, y en algunos episodios se llegó a mencionar el tema del famoso blockchain. Creo que el blockchain es algo bien interesante, incluso platicando yo ahora que fueron las elecciones y que hablan que si casilla por casilla y que si los votos y que cómo poder hacer algo más sano y rastreable y ese tipo de cuestiones, yo sí les he mencionado y creo que es importante dejar de manejar tanto papel porque es fácilmente alterable, y creo que una de las tecnologías que se tendrían que empezar a implementar y que ahí va empujando pero no se ha podido masificar es el tema del blockchain, porque creo que al final blockchain de cierta manera, pues esta cadena de bloques, por cada transacción que se ejecute se va generando un bloque nuevo. Y entonces, si alguien altera un bloque, se va a ver la alteración del bloque, ¿no? Entonces, es una manera de contrarrestar y poder decir qué tan posiblemente transparente pudiera ser, a lo mejor en este ejemplo particular, el tema de las elecciones, en un momento dado, para justamente tener ese control. Y creo que en tema de los procesos, en tema de las transacciones, en el tema recaudatorio, en el tema de la tecnología, el tema del blockchain creo que puede ser un parteaguas bien interesante para el desarrollo de poder, pues de cierta manera salvaguardar prácticamente de dónde, ejemplo, de dónde extrajeron tu información que te llamó a las 6 de la tarde un X empresa que extrajo tu información de una institución financiera, ¿no? Entonces, de cierta manera, pues es un poquito esta situación, o el simplemente decir, oye, la enajenación de autos usados, la enajenación de bienes inmuebles, que al final, ¿cómo se va formando ese bloque por cada transacción que se va ejecutando? Este tipo de cuestiones creo que son partes interesantes que se tendrían que agregar, y con eso le agregaría otro punto interesante que poco a poco se está desarrollando y que muchas veces no se conoce tanto. Bueno, no se conoce tanto, más bien no se habla tanto, porque sí se conoce, pero que es el tema de la computación cuántica. Yo creo que el tema de la computación cuántica va a ser un parteaguas importantísimo, porque incluso puede llegar a nivel países, a nivel empresas, poder incluso resolver temas importantes del tema, el tema ambiental, el tema de desarrollo tecnológico, el tema de fraudes, ¿no? Porque al final el comportamiento, sabemos que al final muchas veces en un proceso de información en un sistema binario, como son las supercomputadoras, que al final una empresa que van esas computadoras grandes para poder generar procesamientos, pues muchas veces quedan, pues, no se dan abasto para poder formular o desarrollar otro tipo de cosas, porque las computadoras tradicionales, como las conocemos, o las clásicas, pues de cierta manera lo que hacen es poder, pues, almacenar la data, ver cierto tipo de algoritmos, ver ciertas cuestiones, pero no a grandes escalas o grandes situaciones. Un tema muy simple. O sea, a lo mejor una supercomputadora o una computadora clásica te puede almacenar o te puede matriciar una serie de datos importantes, ¿no? Pero una computadora cuántica, de cierta manera, incluso puede ayudarte a extraer el comportamiento que tienen esas transacciones por sí mismas, sí, por algo que se le conoce por la famosa superposición, ¿no? Es que es un principio prácticamente del tema de la mecánica cuántica, la famosa superposición que crea a nivel de multidimensiones, pues que pueden generarse varias transacciones a la vez en un mismo qubit, por ejemplo, ¿no? Y el famoso entrelazamiento, que el momento de que un qubit genera un comportamiento distinto, pues con ese entrelazamiento va a alterar otro qubit que tiene de cierta manera por este sistema multidimensional, y generas comportamientos de superposición. Que, a ver, puede ser un poco complejo y todo, no lo entiendo a la perfección, como que leo un poquito, pero no lo entiendo, no me dedico a eso. Pero creo que hay un ejemplo bien interesante de qué puede... Hay un ejemplo que siempre me gusta, y me gusta porque es entendible en qué se puede entender por superposición. No sé si te acuerdas tú en The Big Bang Theory, cuando está y llega esta Penny, y Penny le dice a Sheldon, es que no sé si salgo con Leonard o me beso con Leonard, va a funcionar o no. Y que este Sheldon le dice, pues... Es muy fácil, está prácticamente el gato de Schrödinger, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Pues que al final hay un gato que está en una caja y mientras esté en esa caja puede estar vivo o muerto. Y entonces dice, ¿entonces qué quiere decir? ¿Que si lo abro está muerto? Dijo, no, ese no es el punto. Es que al final el gato puede estar vivo o muerto mientras esté en la caja, pero al momento que lo abres, que es la medición, ¿no? De cierta manera, pues hay un comportamiento específico. Pero justamente esa es la famosa superposición, que algo, como en este caso el gato, puede estar vivo o muerto al mismo tiempo dentro de la caja, ¿no? Y que es un precepto que usó en su momento Schrödinger para explicar esa situación de la superposición. Entonces es un poquito como esa parte, ¿no? Pero creo que el tema de la computación cuántica puede llegar a hacer cálculos complejos, matemáticos impresionantes, que evidentemente a una escala impresionante pueden atraer desarrollos impresionantes a nivel tecnológico, y que poco a poco, porque es caro, evidentemente, pues no son computadoras baratas, o sea, realmente las empresas que le están metiendo a ellos, pues sabemos que son Intel, IBM, Google, Microsoft, o sea, ese tipo de cuestiones, pero que al final hacia allá van, ¿no? Entonces creo que es un poquito el desarrollo hacia donde se está moviendo el tema de tecnología para crear soluciones a problemas complejos del día de hoy, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. Y que, y ahorita dijiste, problemas complejos el día de hoy, y que van a seguir, y van a seguir, no sé hasta qué punto, por ejemplo, ya nos vayamos a una escala muy alta, a que la inteligencia artificial genere su propia inteligencia artificial, ¿no? Tipo Matrix. Porque esa parte de la evolución para mejorar su propio sistema y su propio mecanismo y su propio algoritmo, eso nos va a llegar hasta qué punto. Pero bueno, es a lo que se le está invirtiendo para que esto siga avanzando. Y de nuevo, hasta tocaste otra vez el tema de la contaminación, bueno, sí, el impacto ambiental que puede haber. Entonces, de nuevo, está pasos agigantados y habrá que ver cómo va evolucionando y se implementa más en la vida diaria. Iba a comentar, ya me acordé. Alguna vez mencioné un libro, y de nuevo, yo creo que queda muy bien para leerlo, de Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda.
Ah,
Porque
buenísimo, ¿eh? Qué libro tan bueno.
me agrada cómo aborda diferentes áreas en las cuales se está automatizando o generando la inteligencia artificial. Y él mismo lo dice: el día de mañana, cualquier profesión va a ser necesario que sepas algo de tecnología, porque todo va a estar en tecnología. Y él aborda en el área médica, en el área hotelera, no me acuerdo, como cinco o seis áreas diferentes, para abogados, como ya en
Para
todo esto.
abogados, porque incluso en el tema de abogados aborda el tema de cómo poder solucionar ciertos casos con la experiencia y casos que hay en el ya automáticamente, entonces puedes generar como una posible estrategia de solución a un problema específico. Entonces, sí, está muy buen libro, ¿eh? Muy buen libro.
Claro, y es más, con la misma data, por eso, y lo menciona ahí, es que Amazon, bueno, al menos hasta para cuando escribió el libro, decía: dentro de los primeros tres niveles de un reclamo, responden robots. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque seguro que los primeros tres niveles de un reclamo han sido tan repetitivos, y es la data que se analiza con todos estos algoritmos, tan repetitivo que ya tienen las soluciones. Ya cuando llega a un cuarto nivel, ya es cuando interviene una persona para validar esto. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el mismo Amazon y hoy en día mil cosas más, te atiende un robot porque, de nuevo, ya tienen tanta data que se ha valorado que te pueden responder de inmediato. Por eso es que es tan sencillo con Amazon poder comprar algo y decir: ¿sabes qué? Lo voy a devolver. ¿Por qué? Por X, Y, motivo. Sí, perfecto, autorizado, aprobado. Se va a pasar a recoger, o lo tienes que enviar, o lo que sea, y ahí está tu dinero. Oye, dices, qué fácil, ¿no? Ah, como era hace muchos años, de voy a la tienda y la tienda lo revisa, es que dañaste la caja, es que no sé qué, y déjanos ver, y dónde está el ticket, y esa es una copia, ya arrugaste el ticket. Y con Amazon es un simplemente: no, ya lo vi, y es más, no me gustó. Pues no pasa nada. Dice: no pierdo tiempo, no pierdo tiempo, no pierdo tiempo, mi empresa logística demanda, pero en mi
Time is
punto es
money, time is money.
time is money, y por lo mismo, esos puntos y esos niveles automatizados por un robot, ¿no?
Sí, que bueno, ese ejemplo, digo, ahí a nivel robotizado, como bien lo mencionas en el caso de Amazon, que en ese aspecto creo que la respuesta de Amazon es muy buena, o sea, en ese sentido creo que ha sido muy buena.
No, sí,
Pero
totalmente.
creo que tomó, y ahí me deja, no me, no, tú que estás por allá del otro lado, allá en Estados Unidos. A diferencia, México es, compruébame hasta la playera que usaste y la cajera que te atendió el día que te vendió lo que quieres devolver, para saber que efectivamente lo compraste aquí y fregaderas, o sea, mira, no te vayas tan lejos. A Gina le compré ya hace tiempo un tema de Pandora, ¿no? Estas pulseras de Pandora. Bueno, para cambiarle la pulserita fue un tema. O sea, un tema me mandaron, no es que esta sucursal no pertenece, tendrías que ir donde la compraste. No, pero espérame, la compré allá en el sur del país, ¿no? Y que no sé qué. O sea, un rollo para cambiar, para poder modificar así totalmente, hablamos a Pandora directamente, todo un tema, o sea, la verdad es que sí fue todo un tema. Pero, por ejemplo, Estados Unidos es, me lo compro ahorita, me compro la Cybertruck, ya no la quiero, toma Tesla, ah, está bien, pum, listo. Y entonces Amazon adopta eso a nivel mundial o a nivel donde está su mercado. O sea, y entonces es un tema de eficiencia que provoca que de cierta manera, ante la inseguridad de lo que estás comprando, si te llega o no, si está roto o no, si funciona o no, si te gustó o no, rompes la fricción de
Claro.
ching, ¿qué pasa si no me gustó? ¿Qué
No
pasa si no sé qué?
me queda.
Entonces, exactamente, como rompes esa fricción que existe de cierta manera con el comprador, con tu cliente, y eliminas esa parte, pues ya, evidentemente dices, no, pues ya compro aquí, porque al final, si algo pasa, le digo, lo devuelvo, porque sí, y punto.
Porque ahí es tanto volumen que por eso a Amazon le conviene decir, sí, ya lo devuelve. ¿Por qué? Porque sigo con un cliente cautivo y tengo tanto volumen que realmente voy a seguir creciendo. Entonces no me afecta. Entonces hago volumen, volumen, volumen. Entonces para mí es cómodo, como dices, compré algo y qué tal que no me queda, no pasa nada, lo devuelves. Es más, lo puedes probar 2-3 días y decir, no me gustó. Y lo devuelves. Simplemente porque te equivocaste. No, porque no me gustó. Sí. Y ya está, y lo devuelves. Sí, y es que en el caso de México, y pudiera llegar a pasar, pero no sé en cuántos años, lo que decíamos también, las cosas buenas y las cosas malas, porque también ya sabemos que se va a prestar a muchas personas decir, ah, es que esto lo compré aquí, o esto lo compré allá, o es que esto sí, y también las personas van a hacer mal uso de la buena fe. Ahí a lo que voy con, podría tardar muchos años, es más bien llegar a un candado donde se pudiera arrastrar el producto, como tipo lo que comentaste hace rato de los...
del blockchain.
Casi, casi. Con los productos, o sea, al punto que el producto tenga en sí grabado un QR, donde fácil, esto es sencillo, sí, perfecto, esto lo compraste tú así asado, entonces no perdamos tiempo. Y hasta podría ser automatizado. ¿Quieres devolver algo? Sí, a la maquinita de allá, porque la máquina te va a escanear tu identificación o tu tarjeta, lo que sea, autorizado, se echa ahí y se devuelve. O sea, se sí. Podría evolucionando en ese tenor para decir, voy a abrir la apertura a mayor devoluciones y reclamos, pero automatizando los procesos para que no se quieran pasar de listos, ¿no?
Exacto, exactamente. Sí, ¿no? De acuerdo. Pues creo que al final, hacia allá, hacia todo este tema de la tecnología, hacia allá va y ya nomás como un punto como para cerrar antes de irnos. Bueno, a reserva que quieras agregar algo más, primo. Pero hay un punto, creo que bien, bien interesante, que son estas famosas aplicaciones inteligentes y no-code, que son como, no sé si, o sea, has visto el tema del Salesforce, el tema de las famosas, el Power Apps de Microsoft y este tipo de cuestiones, que son, que poco a poco las empresas lo están usando de forma interna y de cierta manera incluso abierta al público, lo cual está interesante porque al final las personas lo aprovechan para desarrollar aplicaciones particulares para un uso interno generalmente, pero que no necesitas, lo más importante de todo, ser experto en desarrollo de aplicaciones, ¿no? En tema de programación. Entonces, creo que cada vez te está facilitando de cierta manera también ese tipo de cuestiones para facilitarte la vida a ti. O sea, el tema es que te guste picarle y que le busques y todo el rollo. Evidentemente, no es lo mismo que un desarrollo especializado para ti con programador y todo el rollo, pero que hay ciertas cuestiones que te pueden ayudar sabiéndolas usar, donde al final no necesitas ser programador o conocer de programación porque te va guiando prácticamente en estas famosas no-code apps que te van ayudando a hacer un desarrollo de aplicaciones sin realmente conocer de programación o de coding, ¿no? ¿Cómo se llama? De programación. Entonces, creo que esto también es interesante porque cada vez está sirviendo más a nivel de las empresas. Conozco... Acá hay un buen amigo que se dedica, él es mucho de manejar Excel. Entonces, crea como desarrollo de macros y todo el rollo. Bien, bien padres, ¿eh? La verdad es que muy padres para tema de análisis de data, pero de data grande, o sea, bien. Y entonces, como que ya se ha metido a estas famosas aplicaciones inteligentes de no-code para desarrollar como que sus propias apps con base a ese análisis de datos a través de los Excel que ha desarrollado, los procesos y todo lo que ha desarrollado. Y le ha funcionado como para vender, evidentemente, a una escala más económica y todo este tipo de cuestiones, pero soluciones interesantes para cierto tipo de clientes. O sea, creo que está bien interesante en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí. No sé si tú quieras agregar algo más al respecto de todo esto.
Nada más tocando ese punto, porque fíjate, ahorita como que comentabas, ya está dando más accesible para que uno no tenga que ser experto en... Y hay varios rubros. Yo creo que ya hemos escuchado varios rubros donde ya no tienes que ser experto en para generar. Ahorita, bueno, ya no me acuerdo qué ejemplos, pero bueno, algunos de la audiencia igual podrá comentar en el video. Pero que sí hemos visto para hacer videos, para hacer a lo mejor una fotografía más experta, más digamos avanzada. Entonces ya la tecnología que se nos ha puesto al alcance, realmente dice, ah, pues mira, ya no necesito pagar por esto porque yo ya lo puedo hacer. Entonces ya hay muchos rubros así. Entonces nada más yo lo que diría es, como en el libro, ¿no? Estar a las vivas, a las expectativas y no dormirse. ¿Por qué? Porque por un lado podríamos caer en, ah, pues ya no ocupamos más, ya lo puedo tener yo al alcance de la mano, entonces ya no le meto, ya no me pago un curso, ya no investigo más en esto, ya no investigo en otro, porque ya lo tengo aquí sencillo, ya lo tengo gratis. Bueno, por lo mismo se está subiendo la vara. O sea, porque al final de cuentas, de ahí eso va a ser lo básico necesario al alcance de todos para lograr ciertas cosas. Entonces, ahora el punto viene como el ejemplo que diste. Ok, ¿qué puedo hacer con esto para poder llegar al siguiente escalón? Porque como te comentaba hace rato, ¿no? Y es lo que recomendaba el libro. En todas las carreras, en cualquier rubro, vamos a tener que saber de tecnologías. Bueno, imagínate, sí. Primero, si me estanco en que ya tengo las apps avanzadas, pues todo el mundo las tiene. Entonces, si mi conocimiento llega ahí, a lo mejor alguien que se meta más a fondo a qué puedo hacer con las apps avanzadas es quien va a marcar la tendencia, pues hacia dónde van las cosas o hasta desplazarme en lo que yo tengo, ¿no? Y sí. Por lo mismo tampoco llegar a decir, no, la verdad es que, como también comentaba, en una tendencia, ¿no? A lo largo del tiempo, yo no, nada de eso. Nada de esto, ni de aquello, ni de acuya, ni de allá, ¿no? No, pues la verdad es que te vas a tener que trepar. Como decía, pues el que está negado un smartphone para nunca usarse, pues la realidad es que ya no solamente ya es un lujo, ya para mil de un cosas. Es más, lo vivimos en el COVID o post-COVID. Ve a un restaurante que tuviera carta y todos que decían, escanea el QR. Ay, ¿y cómo sabes que tengo con qué escanear? Pues todo el mundo trae con qué escanear. Y así eran mil restaurantes. Era sí. Una disculpa, no tenemos menú impreso, escaneó en su QR. Entonces ya eso, esa tecnología ya era una mínima necesaria estándar, ¿no? Entonces sí. Nada más eso.
Sí, exacto, primo. La verdad es que sí, creo que cada vez el tema tecnológico siempre lo hemos visto y creo que lo interesante de esta situación es que siempre lo hemos visto como que las grandes empresas y su desarrollo tecnológico, pero poco a poco está cayendo a un nivel que nosotros podamos aprovechar. Sí, obviamente muchas veces en función a lo que nos ofrecen las empresas para usarlos y que nos venden suscripciones y todo ese tipo de cosas, pero al final es nosotros saber aprovechar, sobre todo creo que saber aprovechar cuestiones que pueden ser fácilmente reemplazables en nuestro día a día, que nos justamente como lo dice Oppenheimer, ¿no? Prácticamente darle solución a procesos estandarizados o cuestiones que pueden ser fácilmente reemplazadas en su día a día para que nos libere tiempo a las cosas que realmente podamos hacer para crear cosas nuevas, análisis nuevos y efectivamente el valor agregado esté ahí e incluso nosotros podamos hacer algo distinto dentro de nuestra misma profesión, ¿no? Creo que es hacia donde justamente tendríamos que estar generando este tipo de cuestiones por todo lo que se viene y por todo lo que se ha generado y porque prácticamente pues ya la tecnología cada vez, porque no todavía no en su totalidad, hay cuestiones gratuitas, hay otras que son de paga, pues no todos se tiene para justamente pagar pues, que una suscripción o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, o sea, al final son cuestiones ahí, ¿no? Entonces, pues primo, la verdad es que este tema de las tendencias o hacia dónde va la tecnología creo que es algo interesante. Podremos seguir platicando de ello. Vamos a ver qué saca Apple ahora el 10 de junio con el tema de su... Porque justamente es la presentación para los desarrolladores, justamente este nuevo tema. A ver qué saca de inteligencia artificial. Si veremos un nuevo Siri revolucionado o simplemente será un upgrade menor. No lo sabemos hasta el lunes. A ver qué tal. Que yo quiero pensar que debe ser algo interesante porque justamente antes de esta sacaron los iPad Pro con un nuevo procesador. O sea, del procesador M2 que tenían los iPad Pro, en lugar de pasar al M3, se fueron al M4 directo. Quiero pensar, para un tema de mayor robustez, para lo que se puede esperar ahora en el tema del iPad OS con una nueva tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues a ver qué sale por ahí con el Team Apple, ¿no?
Mientras no saquen como luego algunos lanzamientos de la maravilla, cambiamos los botones del volumen de la derecha a la izquierda y ahora cuesta mil pesos más, ¿no?
A ver, que para el nuevo iPhone ahora que se presente en septiembre, capaz que vuelven a hacer un change de cámaras y el puerto USB se queda y bueno, a ver, creo que es... En esa parte sí hay que reconocer que la verdad es que qué más obvia, ¿no? O sea, qué mal por parte de Apple ese tipo de cuestiones, porque no desarrollan nuevas cosas. Pero bueno, Pero bueno, primo, pues en verdad, muchísimas gracias a todos que nos acompañan. Ya estamos de regreso. Digo, bueno, siempre digo eso, pero la verdad es que pues, de repente se complica, pero siempre venimos con la mejor intención para compartir cosas con ustedes. En verdad, muchísimas gracias. Saben que estamos en todas las plataformas de audio. YouTube Music, Apple Podcast, Amazon Music y Spotify. Y estamos en YouTube. Por favor, suscríbase, de la campanita y comparta, comente, pregunte, mencione, lo que usted quiera. Esto es para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Primo, muchas gracias y hasta luego.